Bueno, contame un poquito, ¿qué historia traes hoy bajo el ala?
Bueno, 25 de mayo.
Sí.
Digamos, un par de pequeñas anécdotas sobre otros 25 de mayo. Viste que se viene ahora el miércoles, el día, la fiesta. ¿Y cómo se festejaba o qué cosas hicieron en algún momento en la región 25 de mayo? Por ejemplo, 1903, Correa. Imagínense lo que era Correa en 1903. Y el título que lo dice el libro del padre Canavera. El padre Canavera fue el cura, que estuvo 50 años ahí en Correa, y que escribió el libro de historia de Correa. Y dice que en 1903 Correa tal vez tuvo el festejo por la Revolución de Mayo más largo de su historia. En adhesión a las fiestas patrias, a la mañana tempranito se cantó por primera vez un Te Deum con oficiantes y cantores de Rosario en la iglesia, asistiendo a un numeroso concurso de fieles. Aquella celebración se completó con juegos populares por la tarde, una velada en la escuela y un baile por la noche, que se prolongó, según las crónicas, hasta las 4 de la mañana en 1903. Había arrancado tempranito. Otra, en 1910, dos hechos. Por un lado, en Aldao se inaugura el edificio escolar de la Escuela 19 en el marco de los festejos del centenario. Y en Cañada de Gómez nacía Enzo Centenario Argentino, le pusieron de nombre, Ardigó, también en 1910. Enzo Centenario Argentino Ardigó. No sé si lo tenés a Enzo Ardigó,
Mucho
periodista
gusto, la primera vez
deportivo.
que lo escucho, ¿no?
Bueno, periodista deportivo, como te decía, nacido en Cañada de Gómez, que era sería, para ponerlo, el comentarista, el Diego Latorre de Fioravanti y de José María Muñoz. Junto con Muñoz crean la Oral Deportiva, este cañadense. Y trabajó en el primer partido televisado que se dio en la Argentina, que fue un River San Lorenzo, un 1-1, en el año 51. Pero me llamó la atención digamos, como nació el día del centenario, en 1910, el 25 de mayo de 1910, le pusieron Enzo Centenario Argentino Ardigó. Ese es el nombre.
No debe haber muchos centenarios.
No debe haber mucho, claro, que se haya llamado así. Y bueno, y la última tiene que ver justamente con Roldán, por eso también un poco elegía Vudú. 1868, primer festejo en la región de un 25 de mayo. Mr. William Haskell, a ver, antes los viajeros que venían de Europa, muchos venían a escribir o te llevaban un diario, ¿viste?, con sus impresiones. William Haskell era un viajero británico que había arribado al país en 1853 y en ese momento empezó a escribir un relato sobre sus impresiones sobre Brasil y el Río de la Plata. En 1868 llega a Rosario y luego de admirar la actividad de su puerto y el evidente engrandecimiento y progreso de la ciudad, agarra un tren rumbo a Córdoba. Sale de la estación, una estación precaria, 1868. Recuerden que en 1866 recién se había inaugurado el ferrocarril. Y agarra un tren a las 8 de la mañana que estaba compuesto de vagones y dos coches para pasajeros. Estaba en vísperas de las denominadas fiestas mayas. Habrá sido un 23 de mayo, ponele, un par de días antes. Cuando iba llegando a Roldán, observa que el terreno era levemente ondulado y que en esos campos se alimentaban varias manadas de vacunos. En Roldán, la primera estación desde Rosario, algunas carpas estaban instaladas y caballos agrupados en curso de entrenamiento para las carreras que se realizarían el siguiente lunes 25, cuando se harían las fiestas mayas. Es que había un hipódromo en Roldán. Digamos, vos te imaginás también, 1868, la cantidad de años que estamos hablando, un hipódromo para correr carreras a la inglesa, es decir, era una pista de trazado elíptico, que estaba ubicada en el barrio Beurich. Esa pista tenía todo lo que tiene que tener una pista, ¿eh? Contaba con un edificio de tribuna de ladrillo y techo de tejas. Y bueno, y ahí llegaban caballos de Fraile Muerto, Totoras, de toda la región. Y hubo una carrera que llamó la atención de la prensa, porque había una yegua, casi pura, se le llamaba así, que era una yegua que la habían traído de Inglaterra, que iba a correr contra los mejores caballos criollos de la zona. esa era la, la frutilla, digamos, lo que llamaba la atención de los, a ver quién ganaba, uh-huh. el caballo inglés o los caballos criollos. La cosa es que ese 25 de mayo aparentemente llovió porque la prueba se termina corriendo el 3 de junio de 1868. El periódico de Standard dice el día 10, unos días después, que los caballos ingleses vencieron ampliamente a los del país. La yegua Griezmann, que llamaba dama de honor, que era casi pura, aclaraba, triunfó por tres cuerpos sobre peores nada, en las 20 cuadras del tiro, en la pista elíptica de Barrio Beurich. La pista contaba, como decíamos, con un edificio de tribunas de ladrillos y techos de tejas. Y también decía que se había una próxima carrera unos días después en Cañada de Gómez y que los jockey, ya para esta vez ya empezaban a poner reglas a los jockey, cómo tenían que ir vestidos, con botas altas, breches blancas, chaquetilla de seda y gorra.
Qué bárbaro, ¿no? Todo lo, me voy imaginando. Ahora yo me imaginé, qué iluso, ¿no? La hazaña de que el caballito criollo le ganaba a la yegua de... No pasó.
No pasó.
No bueno, pasó. Había algo una diferencia genética seguramente de ventaja ahí sobre la yegua.
No, y también seguramente estos caballos no estaban preparados para carrera.
Claro.
Digamos, no sé cuántos años hacía que había carrera en Inglaterra y estos caballos que estaban acostumbrados al campo y no a correr, digamos, y menos en una pista. Pero bueno, digamos, son cosas que fueron pasando. Y me gustó eso para contarles hoy. Y por último, también en Roldán, pero en 1912, vos sabés que había una plaza llamada Wilray, una de las plazas de Roldán. En 1912 le piden permiso para cambiar el nombre de la plaza por 25 de mayo, en honor, ¿viste? Por el 25 de mayo. La cosa es que, bueno, se hace una comisión pro templo, perdón, pro fiestas mayas, compraron adornos y pidieron plata a los vecinos. Pero la comisión se quedó con los adornos. La municipalidad, imagínate, le manda a decir al ministro de Agricultura de la provincia, che, vos sabés que se nos quedaron con los adornos, lo tiene en su poder la comisión. Así que se hace un acta, se armó un lío bárbaro, al año siguiente, en 1912, dice que se le otorgaba un día para devolver los ornamentos que por colecta pública fueron adquiridos, así muy solemnemente. Así que al otro día, la gente que se había quedado con los adornos, bueno, los devuelve y las fiestas continuaron con total normalidad, pero también sentando precedencia de que los adornos que paga el pueblo eran del pueblo.
Ya pasaba, ¿eh? Ya pasaba de aquel entonces. Bueno, después se llevaron varios adornos más, ¿eh? Qué problema.
Qué problema con la banderita.
Así está, así estamos. El patriotismo se dejaba de lado por unos adornos. De ahí vendrá que está adornado, cuando alguien está adornado.
Ah, mirá, no lo había pensado, pero puede ser, ¿eh? Lo adornaron.